Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El gobierno se reúne al completo en Quintos de Mora. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Sí, la finca ubicada en Los Llévenes, en la provincia de Toledo, propiedad del Estado, acoge a los 22 ministros del gobierno para que, junto con Pedro Sánchez, perfilen el diseño estratégico de las prioridades del trimestre con la mirada puesta en los presupuestos generales del Estado de 2024. Ricardo Rodríguez.
Una luz verde a las cuentas del Estado en abril otorgará un impulso decisivo a Pedro Sánchez para respirar al menos un año. Será el todo o nada del presidente, eso trasladan desde la Moncloa, aunque su prefabricada mayoría dispare el precio de los votos de los variopintos costaleros sobre los que descansa la gobernabilidad del país. La extorsión de Junts para salvar esta semana los decretos en el Senado ha añadido nuevos grados de inestabilidad y marca la senda de una legislatura cargada de obstáculos. Una realidad tan palmaria ha quedado grabada en las alturas socialistas. La pretensión pasa por recalcular la dinámica de acción del Ejecutivo para minimizar daños o aminorar la producción legislativa y, previsiblemente, consensuando antes cualquier paso con los separatistas. Todo ello va a estar muy presente en Quintos de Mora.
Gracias, Ricardo. Por cierto, los que también están reunidos en Toledo en unas sesiones de trabajo desde el viernes son Feijóo y toda la cúpula del Partido Popular. Allí están para marcar la estrategia a seguir después de las últimas cesiones de Sánchez a los independentistas para salvar in extremis dos de los tres decretos clave del gobierno y de los que todavía no se sabe mucho. Por ejemplo, esa cesión de las competencias en materia de inmigración, otro de los acuerdos que ha filtrado Junts, es ese supuesto instrumento para forzar la vuelta de las empresas que abandonaron Cataluña. Casi 9.000 empresas han abandonado esa comunidad en los últimos años.
Sí, han sido 8.934 empresas las que desde el 1 de octubre de 2017, ahuyentadas por el procés, cambiaron su sede social, aunque su principal actividad económica, su producción, la mantuvieron en Cataluña. El gobierno ha rechazado que se vayan a imponer multas, pero no conocemos todavía el alcance del acuerdo para reformar la ley de sociedades. Los expertos apuntan que en cualquier caso eso sería ilegal. Lo ha explicado en la mañana del fin de semana Jorge Díaz Lanchas, profesor de Economía de Comillas y Cadí.
Sería una medida que claramente iría en contra de la integración no solo del mercado único español, sino también del mercado europeo. O sea, básicamente porque las empresas al final intentan a lo largo del territorio de un país explotar un poco las ventajas comparativas que tienen esos territorios.
El gobierno justifica el acuerdo en que con las reformas se evitará que las empresas se haga ingeniería fiscal, dicen, y tengan la producción en un sitio y la sede social en otro territorio, que es donde finalmente pagan los impuestos. Madrid, Valencia y Aragón son las comunidades donde se han reinstalado su sede la mayoría de estas sociedades.
Mientras, en el Mar Rojo sigue creciendo la tensión. Estados Unidos ha vuelto a bombardear posiciones de los terroristas hutíes en Yemen. Un ataque que, te recuerdo, se produce tras esa acción militar a gran escala realizada la noche del jueves en una misión conjunta con el Reino Unido. Y esta noche se ha encontrado degollado a un hombre de 67 años en una casa en la pedanía murciana de la Cueva Monteagudo. El aviso de emergencias lo dio un amigo del fallecido, al que un vecino le había comunicado que había pasado por la casa y había visto sangre.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y estamos empezando el fin de semana de la Supercopa, en el que también hay liga. Alex Alguero.
Arrancó la segunda vuelta del torneo con el Alavés ganando por 2-3 a un Sevilla que no levanta cabeza. El equipo puede acabar la jornada en descenso. Hubo gritos de jugadores mercenarios, con Rakitic como gran señalado. Y se juegan otros 4 partidos de liga. A las 2 Las Palmas Villarreal, a las 4 y cuarto Mallorca Celta, a las 6 y media Derbi Vasco Athletic Real Sociedad, a las 9 Betis Granada. En la Supercopa, Madrid y Barça realizarán sus últimos entrenamientos en Riad antes de la final de mañana. Desde las 10 habla Ancelotti ante los medios. A las 11 menos cuarto está previsto que lo haga Xavi Hernández. Y en balonmano arrancó el europeo para España. Lo hizo con derrota ante Croacia y con la lesión de Miguel Sánchez Migallón, para el que ya hay sustituto, Luis Malvar.
Pues sí, la Federación Española de Balonmano ha comunicado hace un rato que el sustituto de Miguel Sánchez Migallón, que tras realizarle una radiografía ayer se desestimó su lesión del segundo metacarpiano en su mano izquierda, por lo tanto la abandona, va a ser Miran Morós. Miran Morós se incorpora en las próximas horas en Mannheim a la Selección Española de Balonmano.
Y en el Dakar hoy jornada de descanso, Carlos Sainz es líder en coches con más de 20 minutos de ventaja sobre su compañero Ekström.
Sigues en COPE, comienza ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es sábado 13 de enero y ya estamos en plena cuesta, en vísperas de San Antonio de Padua, patrón de los animales, que se celebra el próximo miércoles. Hasta San Antón, fiestas son, que decía mi abuela Pilar. Muchos conservan el Belén hasta esas fechas. O, como es mi caso, hasta el 2 de febrero, la Candelaria. Celebración de la presentación de Jesús en el templo, que era costumbre entre los judíos con los niños recién nacidos. Esta segunda fecha, de Belén y árbol bien aprovechados y casi madurados, también tiene su refrán. Hasta la presentación, fiestas son. Así que ya sabes, aunque estés en plena dieta o procurando hacer algo de deporte, puedes picotear el polvorón sobrante, que no pasa nada. Hoy tenemos malas noticias en muchos lugares del globo. En el maravilloso país de Ecuador se han hecho fuertes los sicarios del narcotráfico y están aterrorizando a la población. En Yemen, otro de los países con la arquitectura más bella y desconocida del mundo, hay bombardeos de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos y Gran Bretaña porque los rebeldes hutíes, que están acantonados en el norte del país, bombardean los barcos a su paso por el Mar Rojo y encarecen las rutas comerciales internacionales. Y luego está lo que pasa aquí, que el gobierno está apoyado en Puigdemont y estamos viendo cómo este cambia las leyes para que la justicia los favorezca a él y sus secuaces, o cómo amenaza a las empresas libres para obligarlas a instalarse en Cataluña a la fuerza. Hoy, ya lo habéis escuchado, se reúnen los ministros en el pueblito de Quintos de Mora para que Pedro Sánchez les lea la cartilla y los adoctrine. Verdaderamente pareciera que los seres humanos estamos hechos para atormentarnos los unos a los otros, y yo me niego a contároslo así. Porque no es verdad. Veréis, yo tenía un amigo con un corazón redondo como el mundo. Lo veía todas las semanas y le daba un beso en las manos para darme cuenta de que la salvación es posible en este mundo. La bondad, la integridad, la gracia. Porque mi amigo, Jesús Carrascosa, al que llamábamos Carras, era muy gracioso. Era un asturiano peculiar, del que lo más exacto que puede decirse es que era auténtico. No sé de dónde le venía su pasión por la justicia social, a lo mejor de los mineros asturianos. Pero en los años 70 se enroló en los movimientos anarquistas de la oposición española. Y como era todo menos uno de boquilla, se fue a las chabolas de Palomeras, en el cinturón pobre de Madrid, y se instaló allí. Nunca se le cayeron los anillos. Trabajó en servicios de limpieza, fue vendedor de libros y fundó con José Miguel Oriol la editorial Zix. Finalmente se dedicó a la enseñanza, el más importante de todos los oficios. Y en un momento de su vida se convirtió al cristianismo de forma fulminante. Cuando le preguntabas por qué cambió el anarquismo por Cristo, contestaba: está muy bien la revolución, Cristina, pero la pregunta es quién cambia al hombre. Esa es la pregunta siempre. ¿Quién cambia los corazones? Carras estaba casado con una vasca fabulosa en el campo de la fisioterapia, Jone Echarri. Tanto que su fama llegó al Vaticano. Y cuando Juan Pablo II cayó enfermo de Parkinson, el Papa le pidió ayuda. La pareja hizo entonces algo que jamás se me olvidará. Porque los grandes de este mundo se pelean por el dinero, el poder o la fama. Y ellos dos dejaron todo lo que tenían, oficios y clínicas, vendieron sus escasos bienes y se fueron a Roma. Recuerdo el vértigo que me dio ese gesto. ¿Quién lo deja todo por amor? ¿Quién cierra un floreciente negocio de fisioterapia que ha costado una vida levantar? ¿Quién deja las aulas amadas y cientos de alumnos? Pues allá se fueron, los dos españoles. Ella a cuidar los músculos de Carol Wojtyła, que la gente se creyó que mejoró gracias a la papaya. Él a dirigir la sección internacional del Movimiento Católico Comunión y Liberación. Cuando envejecieron, ambos regresaron a España y fueron acogidos por unos amigos queridos, porque el que mucho da, mucho recibe. A sus 82 años, Carras fue votado como dirigente de Comunión y Liberación en España. Y todavía recuerdo haberle presentado a un enfermo mental y cómo se detuvo y lo escuchó y cómo lo miró apasionadamente y lo invitó a su casa. Pensé que le iba a soltar una filípica sobre tratamientos o pasarle la mano por la espalda con conmiseración. «Vente», le dijo, «que voy a cocinar para ti y te vas a poner las botas». Se paró delante de ese pobre sin mirar el tiempo, interesado en una persona a la que nadie miraba, con la misma pasión que el nazareno puso en un ciego o un lisiado. Como si el mundo se detuviera en ese instante. Hace mes y medio, el 27 de noviembre, a Carras le detectaron un tumor cerebral inoperable y enorme. El lunes pasado, a mediodía, lo abracé por última vez en su cama y le di muchos besos de vieja en el cuello, como hago con mis hijos, consciente de que besaba la carne del misterio. «Te vas con Jesús», le dije. Y muy bajito, con el hilo de voz de los agonizantes, extrañamente alegre, me dijo al oído: «Ahí vamos». El jueves celebramos una despedida a la que asistieron 1.000 personas de todo el mundo. Ayer fue enterrado un obrero de Asturias, un hombre que se preciaba de guisar como nadie y que supo asombrar a los monseñores vaticanos con una hospitalidad española desbordante. Se murió y nos ha dejado un sabor de boca sabrosísimo, con ganas de cielo. El funeral será en la Catedral de la Almudena el sábado próximo, día 20 a la 1. Y yo digo, si existen personas como Carras, personas cambiadas por el misterio, hombres completamente verdaderos, ¿por qué no podemos cambiar el mundo? Quizá os preguntéis en esta mañana de sábado qué hace Cristina contándoos una biografía desconocida. Pero yo digo que la historia la tejen hombres y mujeres con su libertad, cada día, abriéndose o cerrándose al bien, jugándose la diferencia entre la vida y la muerte en cada instante. Es exactamente eso lo que hace la existencia apasionante y establece la diferencia entre la aventura y el tedio, entre la nada y ganar el mundo entero. Y este sábado 13 de enero, justamente el protagonismo del día es para hombres y mujeres que se la juegan diariamente. La Policía Nacional, que hoy cumple 200 años, 2 siglos de historia. En este tiempo, la Policía Nacional ha evolucionado, se ha adaptado a nuevos retos y desafíos, pero sus valores y su espíritu fundacional siguen intactos. El servicio público, la ayuda a los ciudadanos. Vamos a repasar un poquito de historia. Un 13 de enero de 1824, por iniciativa del rey Fernando VII, se promulgó la Real Cédula por la que se creaba la llamada Policía General del Reino. Su función era garantizar el bien y la seguridad pública. Fue reconocida como beneficio para la civilización y la primera garantía del bien y la felicidad pública. Dos siglos después, la Policía Nacional cuenta con 74.000 agentes. De ellos, 12.300 son mujeres y 4 comisarias principales. Como no podía ser de otra manera, nuestro siguiente invitado es un agente de la Policía Nacional. Una persona que pone en práctica cada día el espíritu fundacional del cuerpo, que es la ayuda al ciudadano. A ver, cuando necesitas ayuda o presencias un delito, ¿a dónde llamas? Al 091, ¿verdad? Pues el inspector de la Policía Nacional, don Raúl Quintana García, es uno de los responsables de la sala que recibe todas las llamadas del 091. Don Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Encantado de saludarte y estar con vosotros.
Ahora mismo lo pillamos celebrando los 200 años de la historia de la Policía Nacional en el puesto de trabajo.
Correcto, estamos esta mañana trabajando aquí en Madrid. Ahora mismo nos encontramos en la sala del 091 de Madrid y puedo decir que la situación está tranquila ahora mismo.
Es un centro, fijaos, el del 091, donde se trabaja 24 horas, 7 días a la semana. Hay entre 30 o 35 agentes y cada día reciben ¿cuántas llamadas normalmente de media?
Recibimos al día más o menos, para que nuestros oyentes hagan una idea, de unas 3.000 llamadas. De esas 3.000 llamadas, no quiere decir que se genere suceso de esas 3.000 llamadas, generamos unos 2.300, 2.400 recursos. Ese resto, 600, 700, son para solicitar información, Cristina.
Son, imaginaos, llamadas que denuncian todo tipo de cosas. Hurtos, robos, discusiones, peleas, homicidios, abusos sexuales, desapariciones. Algunas verdaderamente impresionantes, como el caso de un bebé que se estaba ahogando en un parque de Madrid. Cuéntenos esa historia, don Raúl.
Pues mira, esto fue hace 2 años aproximadamente, bueno, sobre agosto de 2021. Recibimos una llamada de un niño en un parque de la localidad de Alcobendas que se estaba atragantando con algo que había ingerido y rápidamente movilizamos un recurso policial para que fuera al lugar y al llegar pues se encuentra con un niño que no respondía a ningún tipo de estímulo. Y bueno, uno de los funcionarios coge al bebé y comienza a realizar la maniobra de Heimlich conocida y consigue expulsar el sujeto que tenía el bebé, ¿no? Empezó posteriormente a respirar con dificultad, rompiendo posteriormente a llorar, ¿no?
¡Qué barbaridad! Claro, ¿y había llamado? ¿Quién había llamado?
Pues había llamado una persona, creo que es familiar, que tenía en brazos al niño y la mujer estaba al lado. Y bueno, en este caso llegamos nosotros al lugar primero, a veces llegamos antes que los servicios sanitarios y mientras que, pues bueno, si no llegan antes los servicios sanitarios, intentamos hacer esos primeros auxilios, ¿no? En este caso consiguieron que el niño respirara y bueno, yo creo que es uno de los servicios más reconfortantes, ¿no? Para cualquier agente, pues conseguir que este niño respirara.
Qué preciosidad, bueno. Qué preciosidad. Pero hay todo tipo de cosas. Por ejemplo, una menor escribió en las redes sociales que iba a hacerse daño. Una de sus amigas reaccionó, llamó al 091 y ¿qué pasó?
Bueno, pues conseguimos hablar con ella a través del teléfono y eso nos dijo dónde estaba y conseguimos pues evitar que se fuera a suicidar en este caso.
Qué preciosidad, es que es increíble. ¿Cómo funciona?
Lo máximo posible siempre.
Eso le iba a decir. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se encadena el proceso cuando se recibe la llamada de un ciudadano al 091 pidiendo ayuda a la policía?
Bueno, nada, si me permites, Cristina, una pequeña introducción de cómo es la sala para que nuestros oyentes se sitúen. Pues la sala CIMAN 091 de Madrid, que es la única que hay para toda la comunidad del 091, está dividida en dos áreas, área de telefonía y área de radio. La llamada entra en el área de telefonía, donde tenemos unos 12 operadores, cogen esa llamada y rellenan unos campos de un programa. Vamos a poner un ejemplo, un robo con violencia que esté sufriendo una persona en el distrito de Carabanchel. Se complementan sus datos, se le pide unos datos específicos, se cierra esa pantalla automáticamente una vez que se ponga la dirección, por ejemplo, Avenida Poblados número 1, salta al área de radio, en el operador correspondiente y gestiona Carabanchel. Ese operador de radio abre ese suceso, lo lee y automáticamente moviliza un recurso policial para que vaya al lugar. Allí se atiende a esta víctima, se le indica los pasos a seguir, se le solicita servicio sanitario si lo considera oportuno. Y así es como es la mecánica de funcionamiento diario para gestionar un suceso, Cristina.
En los últimos años han crecido llamadas relacionadas con la violencia entre bandas juveniles y agresiones sexuales, ¿es verdad?
Sí, como decir que ha aumentado un poco el número de agresiones y sobre todo entre riñas entre bandas juveniles. Bueno, tenemos un plan establecido ya desde hace 3-4 años que se renueva mensualmente en una orden de servicio donde se especifica cada una de las unidades lo que hay que hacer. Y de momento podemos decir que el número de incidentes ha descendido. Lo que entendemos es llevar a cabo una prevención, ¿no? Intentar desarticular estas bandas, que ese es el objetivo y estamos en ello.
Claro, hablamos de Madrid y no me gusta a mí centrarme en la capital porque tenemos oyentes de Huelva, de Sevilla, de Asturias, de Valencia, de Barcelona. ¿El mecanismo es igual en toda España?
Sí, el mecanismo es igual. Ahora mismo tenemos unos 38 centros CIMAC, si no me equivoco. Claro, podemos decir que los hay a nivel regional, como es Madrid, en las comunidades autónomas uniprovinciales, Asturias, La Rioja, ahí solo hay un centro CIMAC. Luego hay centros provinciales, como puede ser la Comunidad Valenciana, que tenemos uno en Alicante, en Valencia mismo, en Castellón. Luego tenemos incluso uno a nivel local, como Algeciras, por sus dimensiones y por su volumen de trabajo. O sea, depende, lo tenemos a nivel local, provincial y regional. O sea, dependiendo del ciudadano donde se encuentre, pues saltará la llamada en un sitio o en otro.
Hay curiosidades porque en algún caso se ha salvado una vida fuera de España. El caso de una mujer que estaba siendo atención agredida en una ciudad de Colombia.
Sí, la verdad es que hacemos bastantes de estas llamadas. A través de la División de Cooperación Internacional gestionamos estos avisos, pues se ponen en contacto Interpol, normalmente España, con Colombia, y se ponen en contacto ambas policías y se intenta dar resolución, como este caso, ¿no? Ha sido positivo y se intenta a veces evitar pues el secuestro de una persona, la muerte de una persona. Utilizamos estos cauces internacionales para solucionarlos.
¿Y este caso cómo fue, el de Colombia?
En Colombia, este caso, una persona que iba a fallecer, sí, que quería matarla. Pues en caso entra la llamada por aquí de unos familiares que tenían aquí, nosotros lo que hacemos es las gestiones con la División de Cooperación Internacional para que traslade esa información que nos dan los familiares, la situación en la que se encuentre, a la policía colombiana de allí. Y allí empiezan a hacer las gestiones. Toda la información que tenemos la tramitamos a través de la División de Cooperación Internacional, en este caso CIDEA SIRENE, y toda aquella puntual que nos van diciendo los familiares, por con los datos, creemos que está en este domicilio, en esto, pues hacemos como órgano intermediario, digamos.
Fue la hermana de la víctima la que llamó al 091 diciendo que su hermana estaba siendo agredida en una ciudad de Colombia.
Sí,
y se salvó.
Peligro para su vida, correcto. Sí.
¿Y alguna llamada, don Raúl, que no pueda olvidar por ser simpática o curiosa?
Bueno, pues la verdad que hay muchas llamadas, pero bueno, sí que recuerdo una llamada hace años de una pareja de ancianos que nos llamó la mujer. Tendrían unos 90 años en el distrito de Usera. Bueno, nos llamaban para que su marido, ella se había caído de la cama y no se podía levantar, ¿no? Me pasan la llamada a los operadores de telefonía, me pide ayuda, yo le pregunto si se puede levantar. Me dice que no, que ya no lo puede ayudar tampoco, que es una sola puerta en la planta, pues no hay ningún problema. Enviamos un indicativo, al llegar al lugar, pues nos encontramos esta persona que tendría 90, 91 años, le ayudamos a levantarse, la sentamos en la silla y bueno, estuvimos un buen rato con él y la verdad que muy agradecido por este servicio. Pero bueno, eso no es lo más importante, sino es que lamentablemente hay gente que tiene una opinión negativa de la policía, yo creo que es lo menos ahora mismo. Y esta persona no tenía una buena opinión sobre nosotros y con ese simple gesto cambió la visión que tenía sobre la policía.
O sea, que echaba pestes de la policía y de repente
sí,
vio...
No tenía una buena opinión, Cristina, pero ese simple gesto, a saber los años de su vida que ha tenido una mala opinión nuestra, que yo creo que son los menos, pero ese simple gesto y esa charla, esa empatía con esta persona, pues consiguió cambiar esa visión que tenía hacia nosotros, ¿no? Que
claro.
Por cierto, hay que decir que los... Sí, que los mayores es un colectivo muy vulnerable, son los más propensos a sufrir hechos delictivos, ¿no? Y desde aquí les digo que pueden llamarnos cuando quieran, estamos para atenderles para cualquier cosa, que no duden en llamarlos.
Estamos celebrando los 200 años de la Policía Nacional, que se cumplen hoy con don Raúl Quintana García, uno de los responsables del 091, de las llamadas de emergencia. Y entiendo que una característica fundamental de los agentes que se dedican a este servicio es la empatía, que es asunto que se puede educar, pero que yo creo que viene bastante de serie.
Sí, bueno, hay que tener unas características específicas para coger aquí las llamadas, ¿no?, y atender a los ciudadanos, ¿no? Sobre todo hay que saber escuchar, ¿no? Como yo les digo siempre, es coger la llamada como si fuera un familiar vuestro, ¿no? Como si alguien familiar nuestro nos estuviera pidiendo ayuda, pues mostrando el máximo interés, esa empatía, mostrarse en el lugar del otro, mucha implicación, también es algo vocacional, Cristina. Y intentar sobre todo tranquilizar a la víctima, ¿no? Porque los que nos llaman normalmente son víctimas de hechos delictivos. Intentar tranquilizarla, ¿no?
Eso le iba a preguntar, porque ¿cómo se gestiona el pánico? Normalmente, cuando las personas nos descontrolamos por un ataque de terror, apenas podemos proporcionar los datos adecuados. Decimos justo lo contrario de lo que conviene hacer.
Claro, el operador tiene que llevar la llamada. Hay que escuchar claramente al ciudadano, pero siempre tenemos que dirigir nosotros, ¿no? Y pedir unos datos en concreto y específico para que podamos ayudarle y generar ese suceso con los datos correctos, ¿no? Siempre intentando tranquilizarla, pero llevando nosotros la llamada, solicitando esos datos que necesitamos, claro, porque si no, luego en la cadena del suceso no tenemos toda esa información necesaria y hay que volver a llamarla, ¿no? Lógicamente están nerviosos, por ejemplo, una persona que sufre un robo con violencia está nerviosa, está atacada, ha sido atacada en su intimidad. Primero es tranquilizarla, decirle que la vamos a ayudar, que le vamos a mandar un indicativo próximamente, pero necesitamos unos datos concretos. Y bueno, te lo da la experiencia, Cristina, al final. Cuanto más gente hables, pues consigues coger ese dominio, ¿no?
Claro. ¿Se reciben llamadas falsas? ¿Hay gente con, una forma tan villana de comportarse que utiliza este servicio para hacer el tonto?
Sí, lamentablemente podemos decir que alguna vez recibimos llamadas maliciosas, podría decir yo, ¿no? Se está produciendo una pelea en tal sitio y vamos allí y no hay nada, es para distraernos seguramente, para cometer un hecho delictivo en otro lado. Son llamadas maliciosas muchas veces que lamentablemente se producen y bueno, que no se puedan llevar a cabo.
Claro. Estoy pensando en épocas donde la Policía Nacional ha tenido una urgencia y una exigencia especiales. Por ejemplo, durante la pandemia. ¿Cómo fue aquello, don Raúl?
La pandemia, la verdad que lo recordamos. Pero fue una época muy dura, ¿no? Sobre todo para temas sanitarios, servicios de emergencia. Por ejemplo, en concreto en este CIMAC, 091 de Madrid, si normalmente se reciben 3.000 llamadas, se pasó a recibir, Cristina, para que te hagas una idea, un volumen de 8.000 llamadas. O sea, era prácticamente imposible casi de gestionar, ¿no? Era tal el volumen, las dudas que tenía la gente, que si no es que se duplicase, se triplicó el trabajo, vamos. Claro, la gente tenía todo tipo de dudas. Cómo podía dejar a su hijo, si puede ir a este sitio, si puede ir al otro lado. Bueno, todo ese volumen se ha tenido que gestionar y bueno, yo creo que ha salido bien al final, dentro de lo que cabe.
Por terminar, en la celebración de este aniversario de la Policía Nacional, este 13 de enero, que rememora ese hecho de 1824 en que la Real Cédula de Fernando VII creaba la Policía General del Reino, quería preguntarle a don Raúl una cosa personal. Después de estar todo el día al frente del 091, gestionando llamadas, mandando operativos, ¿qué le dice a su mujer cuando llega a casa después del trabajo?
Bueno, pues le digo, le comento, a veces me pregunta cómo ha ido la noche, cómo ha ido la mañana, la tarde, pues ha ido bien, le comento, ha ido mejor, ha ido peor, le comento sucesos en concreto, hoy ha estado bien, bueno, solemos entrar alguna vez a comentar algún suceso, pero bueno, como ya está acostumbrada, pues hablamos un poco por encima siempre, tampoco la quiero preocupar con sucesos que hay en Madrid, pero bueno, hacemos un simple resumen de cómo ha ido el día y perfecto. Hay que desconectar también.
Claro, cariño, somos normales. Querido don Raúl Quintana García, responsable del 091, inspector de la Policía Nacional, traslade nuestro cariño y nuestra admiración, por favor, a todos los agentes, no solo los de Madrid, sino de España entera. Y queremos celebrar de algún modo esta jornada con ustedes. Les agradecemos este trabajo denodado y somos conscientes de que nuestra convivencia sería mucho más difícil y mucho más terrible sin ustedes, que son desde luego un bien entre los españoles. Gracias y felicidades.
Sí, Cristina, si me permites, nada, invitar a los ciudadanos que quieran animarse a participar en los actos de conmemoración del bicentenario que se van a celebrar a lo largo de la geografía española. Y nada, y en nombre de la policía y en el mío como responsable de 091, mandarte un abrazo a ti, Cristina, y a tu familia, y desearles una pronta recuperación a tu hijo.
Fíjense cómo son, ¿eh? Cómo son. Gracias de verdad, conmovida como madre a los agentes de la Policía Nacional. Un abrazo, don Raúl.
Un abrazo.
Enhorabuena, saludos, enhorabuena.
Gracias.
Sé que estamos rodeados de fenómenos y no nos damos cuenta. Sobre emociones vamos a aprender enseguida. Y esta vez una sorpresa, porque no es exactamente Marian Rojas, ya veréis.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Los españoles parece que vamos a gastar menos en las rebajas de este año.
En concreto, se espera que el gasto sea un 12,8% inferior al del año pasado, por persona, situándose en 164 euros, 21 menos que en 2023. Y eso sin aplicar la inflación acumulada.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Un pincho de tortilla, por favor.
¿Con cebolla o sin cebolla?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën. Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Pásate tú por El Corte Inglés y haces la compra, que no hay de nada. Y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en muchos productos. El caldo Aneto de pollo que no quedaba y está en oferta al de litro. Ni patatas Lay's, las gourmet, que también están. Bueno, que aprovecha, que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ponme un mollete y un café.
¿El café corto o largo?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Este enero ven a Lidl y ahórrate más de 70 euros con nuestras más de 360 ofertas. Ahora 12 hamburguesas mixtas por 5,79, ahorras un 20%. Y 6 kilos de patatas por 4,99, ahorras un 35%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unida en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
A mediodía en la radio.
la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Vamos a la buena noticia de Ibudol, que nos trae Ibudol de Kern Pharma con ayuda de Laura Rubio. Muy buenos días, Laura.
Buenos días, Cristina. Pues hoy la buena noticia es para los pacientes de Parkinson, y es que un señor de 57 años ha recibido un implante con un nuevo sistema de estimulación cerebral, algo equivalente a los marcapasos que se colocan en el corazón, que permitirá mejorar sus síntomas como el temblor esencial, los movimientos involuntarios o la epilepsia. Esta intervención la han llevado a cabo un equipo de 20 profesionales del equipo de neurocirugía del Hospital La Fe de Valencia, y es el primero de este tipo que se realiza en España. Se trata de un avance que abre la puerta a los pacientes con esta enfermedad degenerativa a poder mejorar su calidad de vida.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Seré fuerte, los ojos sin dudar. Y si sueño azul, intenté regresar. Me volví a dormir, pero no hubo sueños. Pasaba la noche en blanco, en un lento sin fin.
Hoy os voy a ofrecer una sorpresa de comienzos de temporada o de año, porque en lugar de nuestra psiquiatra de cabecera, que es Marian Rojas, viene su padre, que sabéis es una eminencia. Don Enrique Rojas, psiquiatra, psicólogo, es una referencia nacional, premio extraordinario en su día de doctorado en medicina, ha sido médico humanista del año en España, en fin, tiene tras sí una larga trayectoria clínica y por lo tanto va a ser un privilegio escucharlo. Además nos viene con un libro bajo el brazo, un regalo que os podéis hacer en comienzo del 2024, que se llama Comprende tus emociones y ha editado Espasa. Don Enrique Rojas, muy feliz año.
Feliz año nuevo, Cristina. ¿Qué tal andamos?
Muy bien. Y además, contentos con el título de su libro, que creo que es un asunto que hoy suscita muchísimo interés. ¿Por qué estamos tan interesados en las emociones, doctor?
Bueno, porque es un mundo apasionante, es conocer qué es la afectividad, qué circula delante de nosotros. El libro tiene las seis principales emociones, que son todas bipolares: alegría y tristeza, amor y desamor, paz y ansiedad, felicidad e infelicidad. Y vamos revisándolas. Hoy estamos viviendo un neorromanticismo. El romanticismo se da en el siglo XIX en Europa, que es la exaltación del mundo afectivo y la reducción del mundo racional. Y hoy estamos en esta época. Fíjate que nosotros, mi hija María, mi hija Isabel y yo, vamos a dar el día 20 de abril un curso sobre inteligencia emocional de 5 horas. Han puesto las entradas a la venta el otro día y se han vendido las 1.300 entradas en 2 horas.
Ciertamente, estoy de acuerdo que estamos viviendo un neorromanticismo. Es como si la razón hubiese quedado de lado y las emociones se hubiesen puesto en primer término. Y fíjese que le iba a preguntar en primer lugar por una frase que he encontrado en su libro que me parece fascinante y que tiene mucho que ver con la búsqueda del amor. Usted dice: el hombre fingiendo amor lo que actualmente busca en muchos casos es sexo. Y la mujer fingiendo sexo lo que busca realmente es amor. ¿Qué ha querido decir con esta frase?
Bueno, que hoy la sexualidad está a la vuelta de la esquina. Entonces, la gente tiene relación sexual sin saber quién es el otro. Me decía el otro día un paciente mío en la consulta, doctor, el otro día tuve relación sexual con una chica. Bueno, me dijo, hice el amor con una chica que no me acuerdo de su nombre porque la había conocido por la tarde, ¿no?
Claro.
Y digo, hombre, eso no es amor. Dice, bueno, yo le llamo amor. Digo, sí, pero también Fidel Castro le decía que en Cuba lo que había era democracia, ¿no? O sea, eso no es amor. Entonces, bueno, y luego se añade a eso que la mujer, como nadie quiere casarse, o sea, Cristina, yo hablo en el libro del síndrome de Simón, que son las siglas de soltero, inmaduro en lo afectivo, materialista o obsesionado con el trabajo y el narcisista, Simón. Y debajo, pánico al compromiso. O sea, me decía el otro día una alumna mía, una chica joven, médico, 34 años, que trabaja en un hospital en el norte de España, me decía, doctor Rojas, ¿no conocerías a un chico joven de mi edad que quiera casarse? Y digo, no está fácil. No. Es muy
sí,
raro que un chico quiera casarse. Entonces, en ese momento, la chica le da sexualidad pensando, mira que si esto engancha, y esto es una realidad. O sea, este es uno de los hechos que está ocurriendo en la actualidad, es decir, pánico. Y ese pánico tiene que ver, son muchos factores, pero uno de ellos tiene que ver con la epidemia de parejas rotas, que entonces la gente dice, mi primo se acaba de separar, el otro se ha separado, ¿eh? Y ahí vienen las parejas, de hecho, que es todo está preparado para la ruptura.
Efectivamente. Bueno, naturalmente, la siguiente pregunta tendría que ser, puesto que es tan difícil encontrar pareja, puesto que hay tantos hombres reacios a formarla, puesto que se rompen tantas, ¿cómo hacer bien la elección de la persona adecuada?
Bueno, esto es clave. O sea, yo de ahí tengo las ideas muy claras. Yo, un curso sobre inteligencia emocional el año pasado en México, yo solito, sin mis hijas, tuve 2.000 personas en el Teatro Palco de México y yo creí que no salía de allí. Fueron 2 días, 5 horas cada día. Y uno de ellos fue claves para acertar en la elección. Entonces yo iba diciéndolo así. Primero, para estar bien con alguien, hace falta estar primero bien con uno mismo. Segundo, una ley del amor que es fundamental. Uno ama como ha sido amado. Es como un boomerang. Tercero, no idealizar al otro. O sea, hay una cosa que llamaba Stendhal la cristalización, que es cuando tú te vas enamorando, pones más cosas positivas de las que realmente tienes a otra persona. Cuarto, saber que el amor es una tetralogía. El amor tiene 4 ingredientes que se hospedan en su interior, que son: el amor es un sentimiento, y enamorarse significa decirle a alguien, no entiendo la vida sin ti. Pero el amor, el sentimiento, hay que trabajarlo. En segundo lugar, el amor es un acto de la voluntad, que significa se pule, se lima, se acrisola ese amor gracias a que la voluntad dice, voy a corregir este defecto mío que le molesta a mi marido o a mi mujer, este fallo, este error, que son cosas muchas veces pequeñas o medianas. En tercer lugar, el amor es un acto de la inteligencia. En Andalucía, yo soy andaluz pero no ejerzo, en Andalucía se dice una frase que no se dice en Castilla, dice, qué bien sabe esta chica llevar a su marido. Saber llevar es la inteligencia emocional. Y en cuarto lugar, el amor necesita un fondo espiritual. O sea, el amor es, por lo tanto, sentimiento, voluntad, inteligencia y espiritualidad. Veo muchos amores que nacen con materiales de derribo.
Sí, esta es una de las buenas frases de su libro. Amores construidos con materiales de derribo. Por ejemplo, una cuestión que usted menciona. Parejas que se conocen, que rompen muchas veces, que vuelven una y otra vez, y usted dice, pero vamos a ver, si esto está pasando, si sucede antes de casarse, lo normal es que vuelva a suceder después de casarse.
Claro, yo digo, en estos casos, hace unos días vi yo una pareja con mi hija María en la consulta. Chicos jóvenes de 35 años él y 29 ella, y que lo han dejado 5 o 6 veces, lo tomo, lo dejo. Hablando con ellos por separado y luego juntamente. Y estando juntos, le decía a mi hija a esta pareja, mira, el matrimonio, la vida conyugal, la vida en pareja, o como queramos llamarle, es como un examen general. En el pasado, hace 30 años, había un examen que se llamaba examen de estado, que se hacía, yo no lo cogí, que se hacía al final del bachillerato. Y te examinabas de todo, matemáticas, historia, filosofía. Eso es el matrimonio, eso es la pareja, te examinas de todo. Y entonces, mucha gente no está preparada. De hecho, yo defino la inteligencia emocional como el arte de mezclar los instrumentos de la razón y las herramientas sentimentales. Todo junto, sumado y a la vez.
Claro. Y hay un subrayado, por su parte, que me ha parecido interesantísimo. Los tres puntos básicos del enamoramiento son, en un primer momento, atracción física, atracción psicológica y admiración. Pero bueno, la admiración, dice usted, lleva la delantera. La admiración.
Es impresionante. La admiración es lo primero. O sea, el hombre se enamora por la vista en Occidente y la mujer por el oído, ¿no? A un chico le preguntan por la chica que sale y dice, pues es espectacular. Y a una chica le preguntan, ¿qué tal es este chico que está saliendo? Y dice, pues es arquitecto, es muy inteligente, ¿no? Se le ocurre decir que el Robert Redford de Madrid, ¿no? Entonces, la admiración. Eso lo vemos, la cantidad de profesores que se enamoran las alumnas del profesor, porque un año entero viendo al profesor, y dicen, este hombre es el que yo busco, uno más o menos parecido, ¿no? Y luego me preguntaban el otro día, en otro contexto periodístico, doctor, tres consejos para una pareja con dificultades. Y yo dije, la pareja que no tiene dificultades, el hombre que no tiene dificultades, o está soltero o está viudo. Y me decía la periodista, o miente. Bueno, tres consejos. Primero, evitar discusiones innecesarias. Las parejas que se llevan bien, hay muy poca discusión. Segundo, no sacar la lista de agravios del pasado. La mujer tiene mucha más memoria que el hombre. Tercero, aprender a perdonar. Yo suelo decir que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar lo malo es salud mental.
Qué bonito. Bueno, hay unos aspectos.
No hemos hablado de la felicidad.
Tengo el último tema que
tú dominas.
Sí, sobre eso hablaremos enseguida. Pero antes le quiero preguntar por la depresión, porque el libro abunda en muchísimos aspectos de la realidad. Y usted distingue muy bien entre la depresión y la tristeza, porque no es tan fácil a veces distinguir ambas cosas. A lo mejor quiere subrayar algunas de estas diferencias entre una cosa y otra. Un oyente que nos está diciendo, pues estoy siempre taciturno, estoy siempre triste. Bueno, a lo mejor usted está depresivo o no.
Hay una diferencia sustancial. La tristeza es una reacción de melancolía como consecuencia de algo negativo que ha ocurrido. Y es una respuesta lógica y natural. Me han suspendido en examen, un negocio me sale mal, tengo una relación con mi mujer en la que hay momentos muy malos, es decir, cosas súper concretas. En cambio, la depresión es una enfermedad del estado de ánimo que tiene una, en cuantitativa y cualitativamente es mucho más intensa. Aparecen ideas de suicidio, un malestar extraordinario, paralización, bloqueo mental. Es decir, esa es la, y hay que explicárselo a la gente. Los americanos, en plan de broma, dicen la depresión del domingo por la tarde. No, eso no es depresión. La depresión de la vuelta de vacaciones. Está claro que uno, el día 31, si toma en agosto, el día 31 de agosto, el día 1 de septiembre, no vuelve al trabajo diciendo qué maravilla. Entonces, salvo que te encante lo que haces, ¿no? Y la depresión es una enfermedad bioquímica. Nosotros tenemos en el ordenador de nuestra mente, tenemos un ordenador maravilloso que se llama la neurona. Tenemos 100.000 millones de neuronas. Y entre unas y otras hay unas conexiones muy estrechas, entre 10.000 y 100.000 conexiones entre unas y otras. Y se produce una especie de grumo neuronal complejísimo. Al microscopio electrónico hay un territorio que se llama el espacio sináptico, que es donde se producen intercambios bioquímicos y eléctricos, y que es clave. La depresión endógena es una enfermedad de la bioquímico cerebral que se produce por una alteración de estas sustancias que disminuyen, que desaparecen en el cerebro y que producen una paralización general. Y son la serotonina, la dopamina, la adrenalina, la GABA y un largo etcétera, ¿no? La depresión endógena se cura con fármacos y la depre o la tristeza se cura con tiempo. El tiempo cura todas las heridas y con saber afrontar las dificultades de la vida.
Es clarísimo lo que está contando.
Tú me puedes preguntar, por ejemplo, ¿cómo se pueden superar las dificultades de la vida? Mira, hay una cosa que yo insisto mucho en mis pacientes, que es aprender a tener perspectiva, que significa visión larga de la jugada. Los americanos utilizan una palabra que me gusta mucho, que es long term vision, visión larga. Es decir, visión panorámica, relativizar, dicho en lenguaje coloquial, aprender a poner las luces largas en lo que nos pasa.
Y ahora sí, ahora tenemos que hablar de la felicidad. Y es que el doctor se atreve a ponerle nombre y a ponerle etiqueta. Y dice Enrique Rojas, la felicidad es una vida lograda con la paz en la entrada.
Bueno, cuando tienes 20 años, la felicidad, o 25 años, la felicidad consiste en grandes emociones, subir, bajar, ir, venir, grandes aventuras. Cuando tienes 50 años, la felicidad consiste en paz interior, que es una especie de orden por dentro. Hay dos felicidades, la felicidad es un árbol frondoso que tiene muchas ramas, pero hay dos modalidades fundamentales, entre las cuales cabe un espectro intermedio de formas de ser feliz. Una, la felicidad puntual. Felices Navidades, felices Reyes, feliz fin de semana, felices vacaciones. Son momentos que son importantes. La otra, la felicidad estructural, es arqueo de caja, balance existencial. Es decir, y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y ahí salen los cinco grandes temas: amor, trabajo, cultura, amistad y aficiones. Las dos más importantes son las primeras. Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz. Pero con una idea, que la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Es decir, hay una lectura positiva que uno sabe hacer. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo mucha pasión por Tomás Moro. Tomás Moro muere en 1585 en la cárcel de Londres. Enrique VIII, que le gustaba mucho a las mujeres y ejercía, no había entonces revistas del corazón, en el siglo XVI, y pues se casó con la mujer de su hermano, que era de Catalina de Aragón, se casó después con Ana Bolena, con Catalina Carr, tuvo seis mujeres, ¿no? Y quiso anular su matrimonio apoyándose en un texto del Levítico. Y el único que le dijo que no, estamos hablando del siglo XVI, fue Tomás Moro, y fue a la cárcel. Y cuando y él sabía que moría, él muere, fue le cortaron la cabeza con un hacha, un verdugo. La guillotina se inventa en la Revolución Francesa. Y cuando subía al cadalso, él repetía: yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen, porque muero feliz por mis ideales. Vuelve la idea que te he dicho antes, la felicidad no depende de la realidad. ¿Cómo la interpreto yo? Y tenemos el caso de Alexander Solzhenitsyn, de Václav Havel, de tanta gente en la política internacional, Nelson Mandela, que ha estado años, Nelson Mandela tuvo 27 años de la cárcel de Robben en Sudáfrica, ¿no? Y que habían sido los años mejores de su vida. Es decir, ¿qué lectura hacemos de las cosas? Muchas veces, fíjate, lo que te ayuda a crecer como persona son las derrotas, si aprendes las lecciones que nos traen.
El texto del doctor Enrique Rojas, que se llama Comprende tus emociones y está en la editorial Espasa y va a ser un absoluto bestseller, abunda en lo general, en lo panorámico, pero también en lo concretísimo. Y me gustaría terminar con algo concretísimo. Y es que usted dice, a partir de los 70 años en adelante hay un cambio sustancial, que es la jubilación profesional. Yo le recomiendo a la gente de estas edades que intente no jubilarse. Toma ya.
Bueno, yo te voy a contar una anécdota. Yo tengo buena relación con Antonio Garrigue Walker, el presidente del despacho. Garrigue uh-huh. ya tiene su edad. Y un día en una cena estábamos, no me lo dijo a mí solo, éramos 4 o 5, nos habíamos tomado todos una copa de más, y dijo: mira, es fundamental a partir de los 80, en ese momento tenía 80 años, tres cosas. Primero, no jubilarte nunca. Segundo, que te gusten las mujeres, incluida la propia. Y tercero, tener siempre ilusiones por delante. Y yo le dije, añadí esta idea que aparece en el libro: uno se hace viejo cuando sustituye sus ilusiones por sus recuerdos, cuando vive más hacia atrás que hacia adelante. Esa es la frontera para mí.
Es el libro precioso. Abunda, insisto, en tantos aspectos de la realidad que van a enriquecer tu vida y tiene el título Comprende tus emociones, que efectivamente es un leitmotiv de nuestra época, el asunto de las emociones y de comprenderlas. Y es don Enrique Rojas en la editorial Espasa. Qué placer, doctor, una vez tener al padre en lugar que a la hija.
Yo tengo ahora dos en mi currículum, de cuando voy a una conferencia, en el currículum añado dos cosas, que soy el padre de Marian Rojas Estapé y el padre de Isabel Rojas, de eso, una psiquiatra y otra psicóloga, porque la gente me pregunta: ¿usted es el padre? Digo, sí, yo soy el padre. ¿Pero usted qué ha estudiado? Digo, he estudiado también psiquiatría. O sea, ha pasado un fenómeno que a mí me llena de alegría pensar que mi hija María y mi hija Isabel, pues yo casi soy su alumno.
¡Qué preciosidad! Y qué humildad. Muchísimas gracias de verdad y muy feliz Cristina, año, don Enrique.
Gracias por todo. Un adiós. Abrazo muy fuerte.
Adiós.
Hasta siempre.
Más feliz que en mi sueño, más feliz.
¡Cuánta gente! A Laura Rubio ya la hemos saludado, que viene hoy vestida de Chanel.
Bueno, sí, ya me gustaría.
Perdona, pero, esa chaqueta es un clásico.
Chaqueta tipo Chanel, pero ya lo de la marquita, ya eso es otro tema.
Y luego tenemos del mismo azul, porque es que es el mismo azul gris, sí. Petróleo. No, petróleo no, ¿no? Es gris...
Es un gris claro, ¿no?
A Diego González de Peli, que siempre viene de azul.
Estoy innovando.
Sí, porque lleva capucha.
Feliz día de la Policía Nacional.
Feliz día. Felicidades a todos los policías.
200 años, que se dice pronto, madre mía.
Oye, tengo que pedir perdón a la audiencia porque he confundido San Antonio de Padua con San Antonio Abad. O sea, el miércoles es San Antón, que es San Antonio Abad, no la fiesta de San Antonio de Padua, que no tiene nada que ver. Pero a estas horas de la mañana uno está medio dormido. Se levanta a las 6:30 y todavía no ha reaccionado.
San Antonio de Padua es en verano, por ahí, ¿no? En mayo, ¿no?
Ah, no, sí, yo sé, creo que sí. La festividad, no, que ahora no la tengo nada.
Lo voy a buscar.
Pero vamos, nada tiene que ver con
San Antón, que es el de las mascotas.
Sí.
Pues nada.
Por cierto, que mañana vamos a preguntaros eso, ir pensando anécdotas de vuestras mascotas. Y no solo de las mascotas, anécdotas con animales, desde la hormiga que te mordió el trasero en la playa hasta el ornitorrinco con el que tienes trato íntimo. Nunca se sabe.
Y estamos en redes sociales, por ejemplo, en WhatsApp, estamos en el 666-554000. Estamos en Twitter, que ahora se llama X, que hay que recordarlo, en @findesemanacope, en facebook.com/ Cristina fin de semana, y en Instagram Cristina, que lo tenemos ahí abandonado, en @CristinaLópezSlichtig.
Exacto, el Instagram va volviendo a la vida después del susto. Nos vamos a conocer el tiempo con Jorge Oltina y luego tendremos las noticias sobre Daniel Sancho con Nacho Abad.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Uy, se ha colado la avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes.
Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo, buenos datos para el turismo, está batiendo récord. Y hay una diferencia entre el paro registrado y el paro efectivo que supone una auténtica brecha que se ha creado gracias a los famosos fijos discontinuos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.